Salud. Asistencia legal.
Ciencia.
Psicología.
Tecnología.
Economía.
Ciudadanía.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Naturaleza. Música.
La barra de los 30 minutos.
Información oportuna, actual y concisa. Bienvenidos.
Bienvenidos a la barra de los 30 minutos. Yo soy Gonzalo Vela y el día de hoy voy a hablarles de los principales problemas psicológicos en los niños. Los problemas psicológicos infantiles pueden clasificarse en dos grandes categorías: problemas emocionales y de comportamiento, trastornos por angustia de separación, fobias escolares, evitación, retraimiento, aislamiento, ansiedad en diversas formas de manifestación, trastornos del ánimo como la depresión infantil, enuresis y encopresis. A lo largo de este programa estaremos conociendo más sobre este tema. Saludo con gusto a quienes están en sintonía de este espacio, ya sea por el 104.7 de FM o a través de internet en www.radio.udg.mx/colotlan. También mando un afectuoso saludo a quienes nos escuchan en www.circuloculturalradio.com y a quienes trabajan desde la Bahía de San Francisco, California. Para entrar más de lleno con la información, los invito a escuchar la entrevista que le hemos preparado para este tema con el doctor Juan Alberto Hernández Padilla. Él es el coordinador de la carrera de psicología en el Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, el CUNORTE, y nos hablará de los problemas psicológicos en los niños.
Psicología.
Doctor, para comenzar con esta entrevista, ¿nos podría decir, por favor, cuáles son los principales problemas psicológicos que pueden tener los niños?
Bueno, podemos hablar de varias características. Por ejemplo, en nuestro contexto, regularmente están asociados hacia problemas de ansiedad en algunos casos. Podemos hablar también de problemas escolares. Podemos hablar también de algunos que están encaminados más a cierto tipo de psicopatologías. Por ejemplo, aquellos niños que están dentro del espectro autista, y bueno, también hay otro síndrome que es más o menos común, que tiene que ver con los trastornos de déficit de atención con hiperactividad. Y bueno, ya hay otros que son menores, ¿no? O sea, por ejemplo, podemos hablar algunos donde los niños pueden presentar algunas características, por ejemplo, de procesos relacionadas con psicosis, pero esos son casos, digamos, más aislados.
¿Cuáles son las principales causas de estos padecimientos?
Bueno, se ha investigado bastante sobre eso, pero lo que más se ha aventajado es en andar suponiendo que hay una predisposición genética, pero que se va activando también con el medio ambiente donde están los niños. Es decir, no es que el niño vaya a tener algún tipo de enfermedad por sí mismo, sino que el medio ambiente donde se van desarrollando también va generando algunas condiciones para que esto se pueda activar, y eso permite la aparición de algunas de estas enfermedades.
¿Cómo manifiestan los pequeños estos problemas?
Pues mira, regularmente entre más pequeños son, es más complicado incluso diagnosticarlo, porque además están como muy pequeños y casi no utilizan el habla para poder comentar o poder discernir o hacer algún tipo de énfasis sobre lo que ocurre. Entonces, ¿qué es lo que sí pasa? Que cuando empiezan a tener habla, empiezan a manifestar a través de eso, a través del juego, en muchas de las ocasiones, y también a través de otras situaciones. Por ejemplo, empiezan a tener problemas en la escuela, empiezan a realizar conductas que los demás niños no tienen. Por ejemplo, esta cuestión a veces de jugar con alguien que a veces los demás no ven, los adultos, o por ejemplo, cuando empiezan a tener conductas, digamos, como muy repetitivas. Es decir, tienen un coche, se quedan frente a una esquina y están volteando hacia la esquina durante muchas horas y aparentemente no ven nada, y entonces empieza a ser una conducta que es distinta a la que regularmente se maneja con los otros niños. Ahí es cuando nos empezamos a dar cuenta, y cuando ya están en la edad escolar, eso se acompaña también de conductas con sus otros compañeros en la escuela, donde empiezan a manifestar algunas actitudes que regularmente los otros no hacen, o empiezan a actuar también de forma agresiva, y es cuando las maestras refieren que la niña o el niño empieza a tener conductas que no se esperaría que tuviera o que nunca había manifestado hasta ese momento.
¿Cómo deben actuar los padres al detectar que el comportamiento de sus hijos no es normal?
Mira, yo creo que lo primero que tendrían que hacer sí es acercarse a un psicólogo, porque cada uno de nosotros somos distintos y no porque haya diferencia significa que el niño tiene algún problema. Lo que sí ocurre es que para que se haga un buen diagnóstico sí se requiere que sea un psicólogo capacitado quien les dé la oportunidad, por ejemplo, de hacer una evaluación completa y no nada más a través de una entrevista, sino también tiene que aplicar pruebas psicométricas y otras cosas que permitan precisamente a través de las pruebas y la entrevista hacer una evaluación amplia y puedan llegar a un diagnóstico que le permita saber de qué forma se tiene que tratar al niño. Y ahí sí creo que es muchísimo muy conveniente que se acerquen con un profesionista, porque regularmente cuando los papás no ven algo y se dan cuenta que hay alguna diferencia de sus hijos respecto a otros niños, regularmente lo comentan a veces con alguien de la familia, o pasa, por ejemplo, muy muy frecuente que a veces los maestros lo ven y no les comentan, y entonces hasta que no aparece un problema es cuando entonces ya quieren primero detectar, diagnosticar y en su caso tratar.
¿Cuál es la forma correcta de brindarles ayuda?
Como te comenté, regularmente yo creo que es conveniente, si se empieza a detectar que hay una situación que hace que el niño o la niña empiece a comportarse de forma distinta, tenga conductas bastante poco comunes, yo creo que sí es conveniente que vayan con un profesionista, porque no es una cuestión de que incluso algún médico pueda diagnosticarlo, más bien tienen que ir con un psicólogo para que le aplique pruebas psicométricas y también para que le aplique una entrevista, y con base a todo eso se puede hacer un buen diagnóstico integral. El problema también que hay es que a veces los papás, cuando empiezan a ver que hay alguna diferencia, lejos de acercarse con un profesionista, ellos empiezan a diagnosticar al niño, y regularmente eso trae no consecuencias muy favorables para el niño, porque entonces empiezan a echar mano del internet y otras cosas para poder llegar a resolver esas situaciones, cuando a veces pues no necesariamente es una problemática, sino esto se debe a una situación de desarrollo y de otras cosas que los profesionistas sí saben sobre esta situación y que le pueden ayudar a brindar herramientas para saber primero cómo diagnosticarlo y en su caso también tratarlo.
Entonces, ¿mediante estos estudios, estos exámenes, se puede detectar la raíz del problema?
Es que más que la raíz, lo que sí se detecta es si el problema está presente o no. Te digo, como en muchos de los casos, no quedó todavía muy claro cómo es que aparece en esto, porque no es una cuestión de que si pasa, por ejemplo, si pasa un trauma, a partir de ahí la niña o el niño empieza a tener una conducta así, no es tan sencillo. Sí, a veces tiene que ver con problemas del desarrollo, donde le hace falta el habla, otras veces tiene que ver con cuestiones del carácter, otras veces sí tiene que ver con cuestiones neurológicas, pero que afortunadamente hay también los psicólogos, podemos ayudar a diagnosticar para en su caso derivar si se necesitara con un médico, con un psiquiatra o con un neurólogo, que nos pueden también ayudar, pero no siempre es así. Otras veces tiene que ver con cuestiones conductuales y ahí es cuando el psicólogo también empieza a valorar y le propone, ya sea a la escuela, ya sea a los papás, algunas alternativas para que eso se pueda mejorar.
Muchas personas creen que porque son pequeños no pueden tener problemas tan severos.
Mira, regularmente no es como, entre más pequeños es más complicado que se vea esto, pero también hay que entender que en el desarrollo de las personas hay veces que ocurren muchas situaciones que se escapan de las manos. O sea, por ejemplo, es muy común que a veces hay niños que tienen un problema realmente de psicosis muy severa y los niños no alcanzan de pronto a cuidarse, incluso se generan daño. Entonces, aunque estén muy pequeños, hay que andarlos cuidando a veces de sí mismos y de los demás, porque pueden también hacer algún daño a los otros. Entonces, sí puede haber el problema, pero yo creo que también hay que tener en cuenta que para poder diagnosticar sí hay que ir con un profesional. Y por otra parte, en cuanto se empiezan a tratar este tipo de enfermedades, hay que acercarse también para que le hagan el diagnóstico y para buscar una solución, porque a veces te digo, no siempre tiene que ver con una cuestión de medicamentos, sino tiene que ver con terapia, o también puede ser que esto derive de también otro tipo de enfermedades físicas. Por decirte algo, cuando un niño empieza a tener problemas en la tiroides, es muy común que tenga problemas conductuales, y esto no está relacionado con la psicología, sino con el sistema endocrinológico, y esto es mejor ir con el endocrinólogo, que les puede permitir la posibilidad de que resolviendo eso, también la conducta de la niña o el niño mejore.
¿Cuáles se podrían decir que son las principales consecuencias de no tratar estos problemas en los niños?
Pues mira, regularmente los papás empiezan a vivir con ello. Y te digo, entre más grandes son, empiezan a tener dificultades para que se acerquen con otros niños, empiezan a tener dificultades cuando van a la escuela, empiezan a tener dificultades cuando se relacionan con los otros niños o niñas, y entonces ahí empezamos a ver que es el clásico niño que regularmente no convive con los demás, o que los demás empiezan a aislarlo, ¿no? Porque entonces empiezan a ver que hay algo diferente y que mejor no se acerquen porque puede hacerles algo. Esto, entre tantas cosas que genera, pues a cualquier edad el rechazo y el sentir que no somos bienvenidos en un grupo nos genera un estado de malestar, y esa es una de las primeras consecuencias que se obtienen. Por eso precisamente yo haré el hincapié en que si se empieza a detectar esta parte de que el niño se aísla, que no convive con otros niños, que no convive con adultos, vale la pena que se haga una valoración para saber qué está pasando con él. Porque también te cuento otro problema que también se da aquí y es muy común. Cuando un niño o una niña ha sido abusado sexualmente, también esa es una conducta derivada de eso. Entonces, mucha gente piensa que si el abuso sexual solamente es con gente mayor, con adolescentes, pero también ocurre a veces con niños pequeños. Y una de las manifestaciones es que dejan de jugar, o empiezan a aislarse, o empiezan a dejar de disfrutar muchas cosas de las que antes disfrutaban. Entonces, como a veces no es tan simple el diagnóstico, precisamente el profesionista es el que les puede ayudar. Porque entonces, como hay distintas formas de poder manifestar un descontento o que pase algo, es muy aventurado y a mí me parece muy riesgoso decir que solamente porque pasa esto significa que tiene esta causa. Entonces sí tenemos que andar como identificando cuáles son esas circunstancias que pueden ocurrir con este niño o este niño para saber entonces qué se puede hacer.
¿En qué medida se puede evitar que un menor pase por estos problemas?
Bueno, ahí yo creo que ahí, como te comentaba, lo más cercano que ahora se manifiesta es que, o que se ha estudiado, es que pueden tener una predisposición genética, pero que luego hay algunos activadores sociales que van ayudando para que esto se presente. Es decir, si en nuestro contexto, por ejemplo, los niños son atendidos, son tomados en cuenta, se les desarrolla la capacidad de que puedan hablar bien, se sienten como queridos y respaldados, eso regularmente ayuda para que tengan como más soporte, aunque tuvieran algún tipo de enfermedad, para que salgan adelante. No es lo mismo cuando un niño o una niña tiene alguna de esas enfermedades, pero que luego la familia no la apoya porque lo ve como el raro, la rara, como el que no convive, como el que está loco, o como el que no sabemos qué hace aquí, a que de pronto digan, bueno, pues está pasando por algo, vamos a ayudarle para que luego eso pueda mejorar su forma en que vive y también lo que los demás también vivimos, porque también los demás empiezan a tener también algunas consecuencias precisamente derivadas de este problema.
Esta fue la primera parte de la entrevista con el doctor Juan Alberto Hernández Padilla, coordinador de la carrera de Psicología en el Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, el CUNORTE. Más adelante, continuaremos con lo que resta de esta participación. Les recuerdo que en Facebook nos encuentran como La Barra de los 30 Minutos. Ahí pueden dejarnos sus comentarios y sugerencias para este programa, o también mediante nuestras líneas telefónicas 99-242-33 o 01-800-701-9999. Vamos rápidamente a hacer un corte de estación. No se vaya, ya que regresamos con más información. Quédese con nosotros en Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Infórmate de manera oportuna y concisa sobre temas diversos.
La Barra de los 30 Minutos.
En un momento continuamos. La Barra de los 30 Minutos. Regresamos.
Continuamos en la barra de los 30 minutos. Gracias a quienes siguen en sintonía y quienes apenas se unen a este programa, les comento que el día de hoy les estoy hablando de los problemas psicológicos en los niños. La existencia de esta enfermedad mental infantil puede sorprender al adulto que piensa que los niños están de algún modo protegidos, pero lo cierto es que actualmente estos trastornos se están convirtiendo en foco de atención importante por su frecuencia y gravedad. Esto también es debido a que en ocasiones pueden ser precursores de problemas psicológicos en la vida adulta. Vamos a continuar con lo que resta de la información que nos comparte en la entrevista el doctor Juan Alberto Hernández Padilla. Él es el coordinador de la carrera de psicología en el Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, el CUNORTE.
Psicología.
Entonces aquí lo ideal sería actuar en conjunto todas las personas que rodean al menor, por ejemplo la familia, los maestros, los amigos.
Y también los profesionistas, porque te digo, si bien es cierto que, te digo, a veces la causa de esto tiene que ver con cuestiones psicológicas, pero a veces también tiene que ver con cuestiones biológicas, otras veces tiene que ver con el desarrollo. Entonces ahí es cuando el psicólogo, con el neurólogo, con el médico, con el psiquiatra, tienen que también trabajar en conjunto, porque cuando también trabajan en conjunto es más fácil que también el niño pueda tener un mejor pronóstico y también un mejor resultado.
Y así como a manera de resumen, ¿qué consejos nos podría dar para tratar este tipo de casos?
Mira, lo primero que yo les diría sería que estén observando a sus hijas, a sus hijos, y ver, o sea, que convivan con distintos niños, que convivan con su familia. Si empiezan a notar que empiezan a actuar distinto a como antes actuaban, o empiezan a dejar de hacer conductas que antes hacían, es decir, por ejemplo, ya lo comenté antes, se sienten en una esquina durante mucho tiempo a ver la pared, o están con un carrito, digamos, y o con una muñeca y está en movimiento y dura así mucho tiempo sin moverse, o por ejemplo, empiezan a estar así como solos o tristes o ya no quieren jugar, esa es una señal de que algo está pasando. Y yo creo que papá y mamá, hermanos incluso, pueden también empezar a comentarle a los tutores que algo está pasando para que entonces tomen carta en el asunto. Es muchísimo mejor que desde el principio, en cuanto noten algo, puedan ir con el psicólogo para que haga una valoración completa, que haga entrevistas, que aplique pruebas psicométricas, para que le permitan también hacer un análisis completo de lo que está pasando con el niño y a partir de este diagnóstico se puede atender. Y eso es importantísimo porque entonces muchos de los niños y de las niñas no son atendidos porque no tienen un diagnóstico y no saben qué pasan con ellos. Y entonces es muy fácil que cuando lleguen a la escuela tengan problemas y supongo que es una cuestión de estudio, cuando a lo mejor el problema no necesariamente tiene que ver con estudio, sino con alguna causa psicológica.
Esto fue todo de la participación del doctor Juan Alberto Hernández Padilla. Él es el coordinador de la carrera de psicología en el Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, el CUNORTE. Agradecemos la información que nos ha compartido. A continuación los invito a escuchar una cápsula informativa en la que conoceremos un poco más a fondo las enfermedades mentales en los niños.
Enfermedad mental en niños. Los niños pueden desarrollar los mismos trastornos mentales que los adultos, pero sus síntomas pueden ser diferentes. La enfermedad mental en los niños puede ser difícil de identificar para los padres. Como resultado, muchos niños que podrían beneficiarse del tratamiento no reciben la ayuda que necesitan. Entiende cuáles son las señales de alerta de enfermedad mental en los niños y cómo puedes ayudar a tu hijo para afrontarla. ¿Por qué es difícil para los padres identificar la enfermedad mental en los niños? Comúnmente les corresponde a los adultos en la vida del niño identificar si éste tiene algún problema de salud mental. Lamentablemente, muchos padres no conocen las señales y síntomas de la enfermedad mental en los niños. Incluso si conocen las señales de alerta, puede ser difícil distinguirlas de un problema de comportamiento normal en la infancia. Tú podrías pensar que cada niño presenta alguna de estas señales en cierto momento, y con frecuencia, los niños carecen de vocabulario o capacidad de desarrollo para explicar sus inquietudes. Las inquietudes acerca del estigma asociado con la enfermedad mental, el uso de ciertos medicamentos y el costo o dificultades logísticas del tratamiento podría también impedir a los padres buscar ayuda para un niño que se sospecha tiene una enfermedad mental. ¿Qué trastornos de salud mental afectan a los niños? Los niños pueden desarrollar los mismos trastornos mentales que los adultos, pero algunas veces los expresan de manera distinta. Por ejemplo, los niños deprimidos con frecuencia mostrarán más irritabilidad que los adultos deprimidos, quienes demuestran tristeza más comúnmente. Los niños pueden experimentar una gran variedad de trastornos de salud mental, incluyendo trastornos de ansiedad. Los niños experimentan ansiedad como un problema persistente que interfiere con sus actividades cotidianas. Algo de preocupación es parte normal de la experiencia de cada niño, cambiando con frecuencia de una etapa de desarrollo a la siguiente. Sin embargo, cuando la preocupación o el estrés dificulta que un niño funcione normalmente, deberá considerarse un trastorno de ansiedad. Trastorno de déficit de atención e hiperactividad, TDAH. Típicamente, este trastorno incluye síntomas dentro de tres categorías: dificultad para prestar atención, hiperactividad y comportamiento impulsivo. Algunos niños con TDAH tienen síntomas en todas estas categorías, mientras que otros pueden tener síntomas en una sola. Trastorno del espectro autista. El trastorno del espectro autista es un trastorno grave que aparece en la primera infancia, por lo general antes de los 3 años de edad. Aunque los síntomas y la gravedad pueden variar, todos afectan la capacidad del niño para comunicarse e interactuar con otros. Trastornos de la alimentación. Los trastornos de la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y el trastorno de atracones compulsivos son trastornos graves y hasta peligrosos. Los niños se pueden preocupar tanto por la comida y el peso que no se concentran en otras cosas. Trastornos del estado de ánimo. La depresión y el trabajo bipolar pueden provocar que un niño tenga persistentes sentimientos de tristeza o cambios extremos de estado de ánimo, mucho más severos que los cambios normales comunes en muchas personas. Esquizofrenia. Esta enfermedad mental crónica causa que el niño pierda contacto con la realidad, psicosis. Con mayor frecuencia, la esquizofrenia aparece después de cumplir 20 años. ¿Cuáles son las señales de alarma de la enfermedad mental en niños? Las señales de alarma de que tu hijo puede tener un trastorno de salud mental incluyen cambios de estado de ánimo. Está alerta a sentimientos de tristeza o retraimiento que duren por lo menos 2 semanas, o cambios serios de estado de ánimo que causen problemas en las relaciones en la casa o en la escuela. Sentimientos intensos. Está consciente de los sentimientos de miedo abrumador sin razón alguna, algunas veces con palpitaciones o respiración acelerada o preocupaciones o miedos intensos, suficientes para interferir con las actividades cotidianas. Cambios en el comportamiento. Estos incluyen cambios drásticos en la conducta o la personalidad, así como comportamiento peligroso o fuera de control, peleas frecuentes, utilizar armas o expresar el deseo de lastimar seriamente a otros son también señales de alarma. Dificultad para concentrarse. Está atento a señales de que tiene problemas para enfocarse o sentarse y quedarse quieto. Podría conducir a un desempeño deficiente en la escuela. Pérdida inexplicable de peso. La pérdida repentina del apetito, el vómito frecuente o el uso de laxantes podría indicar un trastorno de alimentación. Síntomas físicos. Comparados con los adultos, los niños con una enfermedad mental pueden manifestar dolores de cabeza y de estómago en lugar de tristeza o ansiedad. Daño físico. Algunas veces, un trastorno de salud mental conduce a autolesionarse, lo que también se conoce como autoagresión. Este es el acto de dañar deliberadamente su propio cuerpo, como cortarse o quemarse uno mismo. Los niños con un trastorno de salud mental también pueden desarrollar pensamientos suicidas o intentar suicidarse. Abuso de sustancias. Algunos niños usan drogas o alcohol para tratar de afrontar sus sentimientos. ¿Qué debo hacer si sospecho que mi hijo tiene un trastorno de salud mental? Si te preocupa la salud mental de tu hijo, consulta al médico de tu hijo. Describe el comportamiento que te inquieta, considera hablar con su maestro, amigos cercanos, seres queridos u otros cuidadores para ver si ha notado algún cambio en el comportamiento de tu hijo. Comparte también esta información con su médico. ¿Cómo diagnostican los médicos la enfermedad mental en los niños? Los trastornos de salud mental en los niños se diagnostican y tratan con base en las señales y los síntomas y cómo afectan la vida diaria del niño. No existen pruebas sencillas para determinar si algo está mal. Para hacer un diagnóstico, el médico podría recomendar que el niño sea evaluado por un especialista, como un psiquiatra, psicólogo, trabajador social, enfermera, enfermera psiquiátrica, terapeuta de salud mental o terapeuta del comportamiento. El médico de tu hijo trabajará con él para determinar si tiene un trastorno de salud mental en base a los criterios del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, guía publicada por la Asociación Americana de Psicología, que explica los signos y síntomas que marcan los trastornos de salud mental. El médico también buscará otras posibles causas para el comportamiento de tu hijo, como un historial de trastornos de salud o trauma. Podrían hacerte preguntas acerca del desarrollo de tu hijo. ¿Cuánto tiempo se ha comportado de esta manera el niño? Las percepciones del problema que manifiesten los maestros y cuidadores y cualquier antecedente familiar de trastorno de salud mental. Diagnosticar enfermedades mentales en los niños puede ser difícil porque con frecuencia los niños pequeños tienen problemas para expresar sus sentimientos y el desarrollo normal varía de niño a niño. A pesar de estos desafíos, un diagnóstico apropiado es una parte esencial para guiar el tratamiento. ¿Cómo se trata la enfermedad mental en los niños? Las opciones comunes de tratamiento para los niños que presentan trastornos de salud mental incluyen psicoterapia. La psicoterapia, también conocida como terapia de conversación o terapia conductual, es una manera de abordar las inquietudes de salud mental conversando con un psicólogo u otro proveedor de salud mental. Durante la psicoterapia, un niño podría aprender acerca de su trastorno, estados de ánimo, sentimientos, pensamientos y comportamientos. La psicoterapia puede ayudar al niño a aprender cómo responder a las situaciones de desafío con destrezas sanas de afrontamiento. Medicación. El médico podría recomendar que el niño tome ciertas medicinas como estimulantes, antidepresivos, antiansiolíticos, antipsicóticos o estabilizadores del estado de ánimo para tratar su trastorno de salud mental. Algunos niños se benefician con una combinación de enfoques. Consulta al médico para determinar lo que podría funcionar mejor, incluyendo los riesgos o beneficios de medicamentos específicos. ¿Cómo puede ayudar a mi hijo a afrontar su enfermedad mental? Tu hijo ahora necesita más apoyo que nunca. Antes de diagnosticar a un niño con un trastorno de salud mental, por lo general los padres y los niños experimentan sentimientos de impotencia, ira y frustración. Pide consejo al proveedor de salud mental de tu hijo sobre cómo cambiar la forma en que interactúas con tu hijo y cómo manejar comportamientos difíciles. Busca maneras para relajarte y divertirte con tu hijo. Elogia sus fortalezas y capacidades. Explora nuevas técnicas del control de estrés que podría ayudarte a entender cómo responder con calma ante situaciones estresantes. Considera buscar terapia familiar o también ayuda de grupos de apoyo. Es importante para ti y para tus seres queridos entender la enfermedad de tu hijo y sus sentimientos, así como lo que puedes hacer para ayudarlo. Para ayudar a que tu hijo tenga éxito en la escuela, informa a sus maestros y al terapeuta de la escuela que tiene un trastorno de salud mental. Si fuera necesario, trabaja con el personal de la escuela para desarrollar un plan académico que se adecue a las necesidades de tu hijo. Si estás preocupado acerca de la salud mental de tu hijo, pide consejos. No evites buscar ayuda por vergüenza o miedo. Con el apoyo apropiado, podrás descubrir si tu hijo tiene un trastorno de salud mental y explorar las opciones de tratamiento para ayudarlo en su desarrollo. Elaborado con información de la página electrónica de la Clínica Mayo.
Con esto nos despedimos. Espero que la información que les compartí haya sido de su interés. Si desean escuchar nuevamente algún tema o descargarlo, recuerden que solo deben ingresar a www.radio.udg.mx/colotlan. Sigan en sintonía de XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, y no se pierdan la barra de los 30 minutos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Si no puede escucharnos entre semana, hágalo todos los sábados a partir de las 12 en nuestro maratón, donde le presentaremos los 5 programas de la semana. En www.circuloculturalradio.com tenemos una cita todos los miércoles y sábados a las 10:30 de la mañana. No me resta más que recordarles que si tienen algún tema de interés personal, tan solo es que nos lo hagan saber y nosotros lo abordaremos. Estuvo con ustedes Gonzalo Vela. Hasta la próxima.
Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Psicología.
Tecnología.
Economía.
Ciudadanía.
Naturaleza.
Música.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Información oportuna, actual y concisa.
La barra de los 30 minutos. Gracias por acompañarnos.